En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro tiempo de noticias, que comenzamos un día más en España con una noticia que ha trascendido lo cultural. Les hablamos de la protesta antinazi de los expositores en la Feria del Libro de Valladolid.
Los libreros participantes en la Feria del Libro de Valladolid, celebrada este pasado fin de semana, cerraron sus expositores como protesta a la presencia de la Librería Europa de Barcelona. Esta librería saltó a las páginas de los periódicos a principios de los años 90, cuando abrió sus puertas en el barrio de Gracia de Barcelona. Los vecinos del barrio denunciaron la venta de publicaciones de temática neonazi en los que se niega el holocausto judío. Su dueño, Pedro Varela, fue condenado a 5 años de cárcel por apología del holocausto en el año 1998. Por su parte, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, expresó su apoyo a los libreros vallisoletanos solicitando la intervención de la Fiscalía, ya que, a su juicio, existen indicios suficientes de delito en la actuación de la Librería Europa.
Felicitamos a los libreros presentes en la feria por su lucha contra la apología del nazismo. Recordemos que la Librería Europa era el mayor centro de distribución de propaganda nazi, racista y xenófoba de toda Europa y Sudamérica, y a la vez un lugar desde donde se realizaba proselitismo de jóvenes para impulsar grupos y acciones nazis. Tras la sentencia, la librería trasladó su venta a Internet e incluso el Gremio de Libreros de Madrid tuvo que modificar sus estatutos para impedir su asistencia a la feria de la capital de España. Esperamos que la Fiscalía actúe de oficio e impida que esta librería siga comerciando con ideas que fomentan el odio y la intolerancia. Nos trasladamos ahora a Israel, donde el primer ministro Sharon sigue tratando de convencer a propios y extraños de la validez de su plan de retirada de Gaza.
Ariel Sharon ha afirmado que se dispone a modificar su plan de control de Cisjordania y de retirada de Gaza después de que los miembros del Likud, en referéndum, rechazaran por amplia mayoría, un 60%, el proyecto. Sharon ha descartado la posibilidad de dimitir después del revés electoral. De hecho, el primer ministro ha superado con éxito una moción de confianza en el Parlamento tras el rechazo abrumador por parte de su partido a su plan de retirada. La prensa israelí apuesta por 3 posibilidades tras el desencuentro de Sharon con su partido: la convocatoria de un nuevo referéndum en el Likud, la elaboración de un nuevo plan y la reorganización de su gabinete. Mientras tanto, el líder de la oposición, Simón Pérez, ha reclamado la renuncia del primer ministro y la convocatoria de nuevas elecciones generales, afirmando que las previas fueron una farsa.
Una vez más, Israel se encuentra en un impas político. El plan de retirada es rechazado principalmente con el argumento de que supondría una claudicación y por tanto daría nuevas energías al terrorismo. Desde la izquierda se afirma todo lo contrario, que los asentamientos son una fuente de terrorismo que provocan las acciones violentas palestinas, con lo cual el problema son los asentamientos. Por otro lado, quizás habría que plantear el plan a nivel del Ejecutivo, el plan de retirada. Al fin y al cabo, el Ejecutivo no está formado solamente por el Likud, y también se podría plantear ese plan a nivel parlamentario en general, ya que el Parlamento representa a toda la sociedad israelí. Seguimos en un Israel conmocionado y no desde luego solo por lo político.
Miles de personas participaron en el funeral de Tali Hatuel y sus hijas Hila, Hadar, Roni y Megav, asesinadas el domingo por disparos de 2 terroristas cerca de la entrada a los asentamientos de Gush Katif. Los 2 terroristas fueron abatidos por fuerzas israelíes que se encontraban en el lugar y respondieron a los disparos. La familia Hatuel circulaba en su vehículo cuando los terroristas abrieron fuego contra su coche. Se da la triste coincidencia de que la madre, Tali, estaba embarazada de 8 meses de su 5º hijo. El marido y padre de las víctimas, David Hatuel, dijo conmocionado durante el funeral: «Me han dejado solo. Ellas eran mis flores y no las olvidaré». Tras estas muertes, el ejército israelí ha llevado a cabo una operación de respuesta contra miembros de Hamás. Un misil lanzado desde un helicóptero ha terminado con la vida de 2 activistas de esta organización terrorista.
Israel nunca muestra a sus víctimas, pero hoy se han podido ver las fotos de Tali Hatuel y sus 4 niñas en muchos medios. Tal vez porque los atentados son siempre terribles, pero si acaban con la vida de niños parece que afectan más aún a la opinión pública. El terrorismo no admite justificación ninguna, pero en casos como este nos preguntamos qué argumentos podrían esgrimir los terroristas. Regresamos a España para conocer las últimas declaraciones del responsable de Exteriores en cuanto al conflicto palestino-israelí.
El recién nombrado ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realizó ayer unas declaraciones en un canal de televisión autonómico en las que acusaba a los colonos judíos de torpedear el plan Sharon de retirada de Gaza y Cisjordania. El ministro aseguró que 6 millones de palestinos y 3 millones de judíos están en manos de 50.000 personas que son colonos y no quieren dejar Gaza y Samaria y están bloqueando este gran momento hacia la paz. Moratinos también quiso expresar su consternación y condena frente al asesinato de la familia Hatuel.
Miguel Ángel Moratinos parece embarcado en una simplificación fácil del conflicto. Muchos israelíes que no son colonos tienen dudas también sobre la oportunidad de una decisión unilateral como es el plan de retirada de Sharon de Gaza, y eso hace que, bueno, que se trate de una simplificación atribuir a los colonos el fracaso actual o el impasse actual en el que se encuentra Israel. A Moratinos le queda tiempo para ocuparse también del tema de la radicalización de algunas mezquitas junto con el responsable de Interior.
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, dentro del plan de creación de un registro de actividades religiosas, pretende acometer una reforma legal que permita controlar a los imanes de las pequeñas mezquitas. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha defendido la medida, justificándola por los temores existentes en la población debido a la presencia y financiación marroquí de las mezquitas. Después de las investigaciones de la policía española tras el 11M, que han relacionado a grupos islámicos marroquíes con los atentados.
Conociendo las preocupantes antecedentes en Gran Bretaña y Francia, no está de más hacer un esfuerzo aquí en España por impedir la utilización de mezquitas para otros fines que no son precisamente los religiosos. Hemos hablado de mezquitas de hoy, lo hacemos ahora de una que lo fue en el pasado, la de Córdoba.
El Vaticano ha declarado su rechazo a la petición de grupos musulmanes que reclamaban el derecho a utilizar la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, para celebrar sus ritos religiosos. Fuentes vaticanas han aconsejado a estos grupos que acepten la historia y no pretendan tomarse la revancha. El arzobispo Michael Fitzgerald, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, ha declarado que es necesaria una reflexión. Al igual que el de Córdoba, otros edificios a lo largo de los siglos cambiaron su uso original, como Santa Sofía de Estambul, convertido en un museo islámico. Es difícil la convivencia entre cristianos y musulmanes si se pretende remontarse a la historia o pretender la revancha.
Se preguntarán por qué hemos incluido esta noticia en nuestro informativo de hoy. El tema nos afecta directamente, ya que como judíos también hemos planteado en alguna ocasión la utilización de las sinagogas de Toledo, por ejemplo. También están estas en manos del patrimonio de la Iglesia católica o del Estado directamente para el culto judío. Lo cierto es que si vuelven a existir comunidades judías y musulmanas en España, parece razonable que tengan la posibilidad de acceder a los lugares históricos para celebrar el culto religioso, sin que esto suponga remontarse en la historia o buscar revancha alguna. Tal vez habría que buscar algún tipo de solución o acuerdo con la Iglesia Católica o con las instituciones que dependen del Estado a este fin. Viajamos a Francia, donde vuelven a repetirse los episodios de violencia contra cementerios, en este caso no solamente judíos.
Un total de 22 tumbas de un cementerio católico y protestante de la localidad francesa de Niederhaslach aparecieron ayer con inscripciones nazis, dos días después de que un camposanto judío de esa misma ciudad fuera objeto de un ataque similar. La fiscalía explicó que se encontraron diversas inscripciones en las lápidas con el nombre de Hitler, así como insultos y un Viva FN, el ultraderechista Frente Nacional de Le Pen. En cualquier caso, los investigadores no creen que estos actos hayan sido perpetrados por el mismo grupo que días antes profanó 127 tumbas del cementerio judío. El ataque contra el camposanto judío no constituye un hecho aislado, ya que, según las cifras del Ministerio del Interior francés, en el primer trimestre de este año, el número de actos antisemitas denunciados se ha elevado a 67, un 59% más que el mismo periodo del año anterior.
Los judíos, en este caso sus cementerios, históricamente han sido siempre los primeros en ser objeto de ataques de este tipo, que luego sufren otras confesiones, como ha sucedido en esta ocasión. Los ataques antisemitas de los últimos tiempos, no solo en Francia, dan una idea de del preocupante momento que estamos viviendo. Y cerramos esta síntesis informativa con el triunfo del Maccabi Tel Aviv en la Final Four de baloncesto.
El pasado sábado, el Maccabi de Tel Aviv se proclamó campeón de la Euroliga después de ganar por un contundente 118-74 al Skipper de Bolonia en el Nokia Arena de Tel Aviv. El Maccabi no tuvo rival en el campo. El primer cuarto dio la medida de lo que iba a ser el resto del partido. Mientras los jugadores italianos se miraban desconcertados en la cancha, el Maccabi no dejaba de anotar puntos. Al descanso, el marcador reflejaba la superioridad de los locales con un esclarecedor 55-30. El único recurso del equipo italiano fue el lanzamiento de triples, mientras los aficionados israelíes celebraban el título por anticipado. Este título significa el cuarto en la máxima competición intercontinental para los israelíes, que han demostrado ser el club en mejor forma del campeonato.
Además de felicitarnos por la victoria del Maccabi, hay que resaltar la ausencia de incidentes durante la celebración de esta final. A pesar de la polémica suscitada en muchos clubes tras la elección de Tel Aviv como escenario de esta fiesta del baloncesto europeo, lástima que el Pamesa Valencia perdiera la oportunidad de ser el rival del Maccabi en esta competición. Recordemos que el club valenciano se negó a jugar un partido del campeonato alegando razones de seguridad. Con esta información concluimos el tiempo de noticias de hoy. Les invitamos a continuar escuchando Radio Sefarad en el resto de la programación.